Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, admitió que no tenía ningún problema con el plan de Perum Bulog de adquirir una empresa arrocera camboyana. El ministro Amran en la antara en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves dijo que lo más importante para Bulog en este momento es optimizar el potencial interno porque puede impulsar la economía nacional. Citado por Antara, el ministro Amran dijo que los esfuerzos de optimización se llevaron a cabo mediante la optimización de los campos de arroz, el bombeo y posiblemente la apertura de campos de arroz. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Panjaitan, dijo que Perum Bulog adquiría varias fuentes de arroz de Camboya. Luhut dijo que la adquisición se llevó a cabo por orden del presidente Joko Widodo. En respuesta a esta declaración, el director principal de Perum Bulog, Bayu Krishnamurti, admitió que su parte estaba dispuesto a dar seguimiento a la misión del gobierno en materia de cooperación económica e inversión en alimentos, especialmente arroz con Camboya. La aerolínea nacional de Indonesia, Garuda Indonesia, está incluida entre las 500 mejores compañías del sureste asiático en el año 2024, según la revista Fortune en la lista Fortune Southeast Asia 500 de 2024. Citado por Antara, el director presidente de Garuda Indonesia, Irfan Nia Putra, en su declaración el jueves dijo que la aerolínea se encontraba en la posición 225 en términos de ingresos comerciales consolidados para el año fiscal de 2023, que crecieron un 40% en comparación con el año anterior en el mismo periodo. Este logro es el primero de Garuda Indonesia tras la finalización de la reestructuración a finales de 2022. En el año 2023, Garuda obtuvo un beneficio de 251 millones de dólares estadounidenses. Además de aumentar los ingresos comerciales, en el año 2023 también marcará la implementación por parte de Garuda Indonesia de diversas acciones corporativas e iniciativas sostenibles. Irfan espera que este logro esté en consonancia con el objetivo de la empresa de convertirse en un negocio de aviación adaptable y rentable. La Embajada de la República de Indonesia en Tokio, Japón, celebró una actuación y un seminario titulado Batanghari River in History of Civilization, o el río Batanghari en la historia de la civilización, en la Embajada de Indonesia en Tokio del 17 al 23 de junio de 2024. Esta actividad es una colaboración entre la Embajada de Indonesia en Tokio y la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia y Serumpun Bumi Melayu. Esta exposición muestra artesanías de Batanghari como platos de porcelana, soportes para ropa de seda, así como comida típica de Batanghari, tales como el pastel de gandus. Según informó Antara, el embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, en su declaración en Tokio el jueves, dijo que el río Batanghari en Sumatra jugó un papel importante en el fomento del intercambio cultural y el enriquecimiento de las tradiciones artísticas indonesias en la historia de las relaciones de Indonesia con el mundo exterior. Heri añadió que el área alrededor del río Batanghari, que está ubicado geográficamente en Jambi, es también un crisol de muchas religiones en Indonesia. Heri espera que este evento inspire a muchas personas, incluidos japoneses, a visitar Indonesia, incluida la zona de Batanghari. Al menos 80 delegados de Indonesia participarán en la Cumbre de Inversión de Estados Unidos, Select USA Investment Summit 2024, del domingo al miércoles en Maryland, Estados Unidos. Según informa rri.co.id, la delegación indonesia estaba formada por empresas privadas y BUMD, así como funcionarios del gobierno indonesio de varias regiones. El embajador adjunto interino de Estados Unidos en Indonesia, Jason Repholz, dio la bienvenida el jueves en Yakarta a los 80 delegados indonesios, llamándolos futuros inversores. Según Jason, esta cifra supera la participación anterior de Indonesia desde que se celebró la cumbre de 2014. Jason añadió que la representación diversa muestra el creciente interés de los inversores indonesios en explorar oportunidades en Estados Unidos. La cumbre Select USA Investment Summit de 2024, organizada anualmente por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es una plataforma para fomentar la inversión directa en los Estados Unidos, aumentar el compromiso económico y fortalecer las conexiones entre personas. La Cumbre Malasia-China de 2024, que se celebrará del 17 al 19 de diciembre de 2024, fortalecerá las relaciones entre los países de la ASEAN, incluida Indonesia. Así lo afirmó el embajador de Malasia en Indonesia, Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, quien estuvo representado por el jefe adjunto de la misión de la Embajada de Malasia en Yakarta, Parzami Sharkawi, en la serie de redes de la Cumbre Malasia-China en Yakarta el jueves. Citado por Antara, Husin dijo que la Cumbre Malasia-China de 2024 se llevará a cabo para celebrar los 50 años de relaciones entre Malasia y China. Sin embargo, según Husin, el evento también tendrá un amplio impacto más allá de los dos países. Husin afirmó que China, como principal socio de la ASEAN, garantiza que las empresas y delegaciones comerciales participantes traigan beneficios a las empresas indonesias y otros países de la ASEAN. Con el objetivo de fomentar la integración y la cooperación económicas, Husin dijo que la Cumbre Malasia-China de 2024 está en línea con la visión de una ASEAN próspera e interconectada. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en contraalmirante Daniel Hagari, afirmó que la organización del movimiento palestino Hamas no puede ser eliminada. Citado por la AFP el jueves, esta declaración provocó una reacción espontánea del gobierno israelí, que rápidamente reafirmó su compromiso de destruir a Hamas. Hagari dijo al canal de televisión israelí Canal 13 que eliminar a Hamas era lo mismo que tirar arena a los ojos de la gente. Daniel también llamó a Hamas una ideología y dijo que una ideología no se puede eliminar. Los comentarios de Hagari fueron inmediatamente negados por la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo gabinete afirmó que el ataque a Gaza no terminaría hasta que Hamas fuera derrotado. La oficina del primer ministro israelí dijo en un comunicado que el ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel, estaba comprometido con este objetivo. El presidente de la Organización Médica Internacional Doctors Without Borders, o Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, dijo el jueves que la guerra civil en curso en Sudán había desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo en décadas. Citado por la AFP, Christou afirmó en las redes sociales X que la respuesta humanitaria en Sudán fue muy insuficiente. Según él, en todo el país se produce un sufrimiento extremo y la necesidad de asistencia sigue aumentando día a día. La guerra en Sudán se ha prolongado durante más de un año entre el ejército sudanés bajo el mando del comandante Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, dirigidas por su exadyunto, Mohamed Hamdan Daglo. El conflicto, que comenzó en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes y más de 9 millones de personas desplazadas, según la Organización de las Naciones Unidas, lo que la convierte en la peor crisis de desplazamiento interno del mundo. Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que la hambruna en Sudán podría superar la hambruna en Etiopía a principios de los años 1980, cuando murieron alrededor de 1,2 millones de personas. Y así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata las relaciones de Rusia-Corea del Norte. Son mejores amistosas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte hace 2 días hizo que las relaciones entre ambos países sean aún más amistosas. Esto se puede ver en el acuerdo que Putin hizo con el líder norcoreano Kim Jong-un. En una visita a Pyongyang que se produce después de 24 años, Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron un acuerdo en el que se establece que Rusia y Corea del Norte se ayudarán mutuamente en caso de agresión contra cualquiera de ambos países. Putin y Kim también firmaron un acuerdo de asociación integral, con una cláusula que contiene un acuerdo para brindar asistencia mutua en caso de agresión de otro país contra cualquiera de los dos países. Según Kim Jong-un, el acuerdo convirtió las relaciones entre ambos países en una nueva alianza de alto nivel. Durante el encuentro, Kim expresó pleno apoyo y solidaridad a Rusia en su guerra contra Ucrania. Un acuerdo de defensa entre los dos países, según algunos analistas, podría alentar a Moscú a ayudar a Pyongyang en un futuro conflicto en la península de Corea, y posiblemente a las tropas norcoreanas a ayudar a Rusia en Ucrania. Por otro lado, en las últimas semanas, Estados Unidos y otros países de la organización de OTAN han dado permiso a Ucrania para utilizar armas occidentales en territorio ruso, un paso significativo que Kiev espera que beneficie a Ucrania. Putin advirtió sobre las consecuencias de tales acciones por Estados Unidos y la OTAN y consideró armar a los enemigos occidentales con armas de largo alcance, algo que Corea del Norte está desarrollando. El conflicto ruso-ucraniano ha causado cientos de miles de muertos y heridos, por no mencionar pérdidas materiales incalculables. Es de esperar que la intimidad entre Rusia y Corea del Norte no conduzca a una guerra mayor que involucre a más países. Si esto sucede, es seguro que la pérdida de vidas y materiales será mayor y el impacto será más amplio, incluso en la seguridad y la economía global. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de junio de 2009. Greenland es una isla en la zona nororiental de América del Norte, entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Desde la Constitución de Dinamarca de 1953, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca con una relación conocida como Rigsfællesskabet o Mancomunidad de la Corona. En el año 1979, Dinamarca le otorgó la autonomía y el referéndum no vinculante de 2008 sobre el autogobierno favoreció el aumento del autogobierno por 21.355 votos contra 6.663. En el año 2008 transfirió la mayor parte de las competencias que tenía el gobierno danés al gobierno local groenlandés. Este traspaso se hizo efectivo el año siguiente y dejó para Dinamarca las competencias de asuntos exteriores, seguridad y política financiera. El groenlandés es el idioma de la mayoría de los habitantes, hablado por unas 50.000 personas. Desde el 21 de junio de 2009, solo el groenlandés tiene carácter de lengua oficial, como consecuencia de la entrada en vigencia de un nuevo estatuto, o ley fundamental aprobada a finales de 2008 en referéndum. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de junio de 1970. El presidente Sukarno falleció. Sukarno fue un político indonesio y el primer presidente de la República de Indonesia tras la independencia del país. Sukarno tuvo papel muy importante para la independencia del archipiélago de la colonia holandesa. Al final de esta, tras la rendición japonesa, Sukarno y Muhammad Hatta declararon la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Y Sukarno fue nombrado presidente. Dirigió a los indonesios en la resistencia a los esfuerzos de recolonización holandesa por medios diplomáticos y militares hasta el reconocimiento holandés de la independencia de Indonesia en el año 1949. Además, fue quien ideó la filosofía e ideología del nuevo Estado con el Pancasila. Sukarno fue puesto bajo arresto domiciliario en Wisma Yaso, ahora Museo Satria Mandala, donde su salud se deterioró debido a que se le negó atención médica adecuada. Murió de insuficiencia renal en el Hospital Militar de Yakarta el 21 de junio de 1970, 15 días después de cumplir 69 años. Fue enterrado en Blitar, provincia de Java Oriental. Terminamos hoy en la historia con el 21 de junio, Día Mundial de la Hidrografía. El Día Mundial de la Hidrografía, el 21 de junio, fue adoptado por la Organización Hidrográfica Internacional como una celebración anual para dar a conocer el trabajo de los hidrógrafos y la importancia de la hidrografía. La Organización Hidrográfica Internacional participa activamente en el desarrollo de normas e interoperabilidad, particularmente en relación con los desafíos planteados por las tecnologías digitales. La fecha elegida para el Día Mundial de la Hidrografía es el aniversario de la fundación de la Organización Hidrográfica Internacional. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tersipu buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku. tunggu retweetmu. Agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku duduk melulu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, les presento la actividad de la Embajada de Indonesia en Tokio, organizar un evento cultural e histórico de Batanghari. La Embajada de la República de Indonesia en Tokio organiza una exposición cultural e histórica titulada El río Batanghari en la historia de la civilización. La exposición para presentar la diversidad de la cultura indonesia en Japón se está llevando a cabo en la Embajada de Indonesia en Tokio del 17 al 23 de junio de 2024. Esta actividad fue una colaboración entre la Embajada de Indonesia en Tokio y la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura e Investigación y Tecnología y también con Serumpun Bumi Melayu. La exposición fue inaugurada oficialmente por el embajador de la República de Indonesia, Heri Ahmadi, el lunes 17 de junio de 2024. En sus declaraciones, el embajador Heri enfatizó que Batanghari desempeña un papel importante en el fomento del intercambio cultural. Aparte de eso, también enriquece las tradiciones artísticas indonesias en la historia de las relaciones de Indonesia con el mundo exterior. El embajador Heri, en su declaración del miércoles 19 de junio de 2024, afirmó que Batanghari, que está ubicada geográficamente en Jambi, se ha convertido en un canal para el intercambio cultural y el esfuerzo humano. Desde antiguas redes comerciales hasta expresiones artísticas modernas. Explicó que Batanghari jugó un papel importante en la historia de las relaciones de Indonesia con el mundo exterior. El área alrededor del río Batanghari es también un crisol de muchas religiones en Indonesia, como el hinduismo, el budismo, el islam y otras creencias locales. El embajador Heri enfatizó que la Embajada de Indonesia en Tokio siempre promueve la diversidad de la cultura indonesia en varias ocasiones como parte de la diplomacia indonesia. Según Heri Ahmadi, se sigue haciendo este esfuerzo para que la riqueza de la diversidad cultural indonesia siga estando en la memoria de los japoneses y personas de los otros lados del mundo. espera que esta exposición inspire a muchas personas, especialmente a los japoneses. Se espera que los ciudadanos japoneses visiten Indonesia, incluida Batanghari. A esta exposición también asistieron el embajador de Egipto en Japón y representantes diplomáticos de Estados Unidos, China, Filipinas y Laos. También estuvieron presentes varias figuras culturales de Indonesia, incluida Sativa Sutan Aswar como representante de Serumpun Bumi Melayu. Sativa dijo que Batanghari es uno de los centros de civilización de Indonesia que acepta e influye en otras culturas. Uno de ellos es tela o wastra alrededor de Batanghari. Esta exposición muestra diversas artesanías de Batanghari, incluidos platos de porcelana, wastra tradicional y traje kurung de seda, así como una comida típica de Batanghari, kue gandus.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kisah baru di jalan itu, aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, viajando a varias regiones de Indonesia, no se olvide degustar una variedad de sus gastronomías, porque Indonesia es rica en especialidades culinarias. Por ejemplo, si vaya a Kupang, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, puede degustar diversas gastronomías típicas elaboradas con carne, tales como carne de belacan, Sei o Carmanachi. Esta vez les presentamos un plato llamado Carmanachi, que es una de las gastronomías populares en Kupang. Estimados oyentes, Carmanachi es carne picada salteada con especias, a saber chalotas, ajo, pimienta, cilantro, azúcar y agua de tamarindo. En algunas familias de Kupang, Carmanachi se elabora con carne de res entera cortada en rodajas o sin picar, por lo que su apariencia es similar al empal o gepuk, carne frita dulce y picante. La cocina Carmanachi tiene un destacado sabor dulce, con una mezcla de sabores ácidos y salados. La carne de Carmanachi en rodajas es adecuada para comer como guarnición. Es mejor espolvorear Carmanachi hecho con carne picada sobre maíz de bose. El maíz de bose es una fuente de carbohidratos para los timorenses. Maíz de bose es una especie de papilla espesa hecha de maíz blanco que se machaca para quitarle la piel y luego se hierve con leche de coco y una mezcla de frijoles rojos, llamados judías verdes en Timor. El maíz bose, que tiene un sabor suave, de repente se vuelve dulce y salado después de mezclarlo con carne Carmanachi. Estimados oyentes, resulta que la gastronomía Carmanachi no solo se encuentra en Nusa Tenggara Oriental, sino también está disponible en Makassar, Sulawesi Septentrional. Sin embargo, los dos tipos de Carmanachi son muy diferentes en apariencia. En Makassar, Carmanachi se refiere al pescado a la parrilla cubierto con salsa de soja, mientras que en la versión de Nusa Tenggara Oriental, Carmanachi es carne picada salteada con varias especias. Allí, en la región de Nusa Tenggara Oriental, puede encontrar Carmanachi en varios restaurantes a precios asequibles, alrededor de 15.000 a 20.000 rupias por porción con un plato de arroz. Así fue nuestra experiencia gastronómica con Carmanachi de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento el 497º aniversario de la ciudad de Yakarta. La ciudad de Yakarta celebrará su 497º aniversario el 22 de junio de 2024. Sin embargo, de mayo a julio se han celebrado una serie de eventos festivos. Algunos de los eventos que se celebran en la serie del aniversario de Yakarta 2024 son la Feria de Yakarta y el Festival de la Luz de Yakarta 2024. Además de dos eventos, se están celebrando otras series de eventos para animar el aniversario de Yakarta 2024. Entre ellos están el Jakarta Fest, el Festival Internacional de Cometas de Yakarta y el Maratón Internacional de Yakarta, Yakim. La Feria de Yakarta es el evento de exhibición y entretenimiento más grande de Yakarta y se lleva a cabo desde hace más de 50 años. El evento expositivo más grande de la región sudeste asiática tendrá lugar del 12 de junio al 14 de julio de 2024 en Jexpo Kemayoran, en el centro de Yakarta. Allí, los visitantes pueden divertirse y comprar a precios asequibles en la Feria de Yakarta 2024. No solo eso, la Feria de Yakarta también ofrece diversas delicias culinarias, atracciones y conciertos. Además de la Feria de Yakarta, el evento anual para dar la bienvenida al aniversario 2024, la Yakarta Light Expo, es una actividad de espectáculo de luces y láser que se lleva a cabo en lugares concurridos de la ciudad de Yakarta. Una de las zonas donde se celebra periódicamente y la Yakarta Light Expo es la ciudad vieja de Yakarta. Esta actividad es una de las más esperadas por la población local y los turistas extranjeros.
Meski langit hanya memisahkan kita, walau langkah tak sejalan. Cinta ini tak terhapus meski jendela waktu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En la edición especial del 497 aniversario de la ciudad Yakarta, presentaré una canción regional de Yakarta titulada Kicir Kicir. La canción Kicir Kicir es una canción regional Betawi, influenciada por la cultura pantun típica de Nusantara. La letra rima y cada verso contiene sampira. La canción Kicir Kicir se interpreta a menudo en diversas celebraciones en Yakarta. La letra de la canción Kicir Kicir contiene consejos para que las personas sean siempre entusiastas al vivir la vida, trabajen con diligencia y sean útiles a los demás. Otro mensaje de la letra es una invitación a borrar el dolor cantando con entusiasmo mientras se balancean o bailan. Kicir Kicir motiva el cuerpo y la mente a mantenerse sanos. Muy bien, vamos a escuchar la canción Kicir Kicir de Yakarta, arreglada por Ivan Suadi y cantada por Putri Reski. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.